minutos. Queda todavía mucho mediodía por contar.
Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido a este tiempo de COPE más Sevilla para vivir en el mediodía el deporte. Lunes, y como cada lunes, estamos en el Gourmet para analizar lo que fue la jornada del fin de semana, donde recordemos que el Betis no pasó del empate ante el Valencia, se escaparon otros dos puntos. Hoy vamos a hablar del Betis, de Don, qué pasa con Don. Y vamos a recordar, acabamos de escuchar con nuestro compañero Corrochano a nivel nacional, que a las 5 José Lorenzo, el representante de Zozulia, en un céntrico hotel sevillano, va a ofrecer una rueda de prensa para hablar de Zozulia, todo lo último que ha pasado. 50 partidos ya de Ceballos en primera división. El Betis que está a 8 para arriba, a 8 para abajo. No es el parking imagen, no. Es la clasificación que tiene el conjunto verde y blanco. Ocaña nos va a contar todo en torno al Real Betis Balompié. Y el Sevilla, madre mía, segunda parte sufrimiento, pero al final los cambios, que tardaron, pero fueron muy efectivos. Ahí estaba el gol del Tucu. Y para adentro, qué porterazo tiene el Sevilla. Sergio Rico, qué paradones. Cómo tapó el marco, cómo estuvo en portero y cómo el Sevilla ha ganado 3 puntitos, que tras perder 5 antes es segundo clasificado y está metido ahí arriba en espera de lo que viene, que son partidos muy importantes, la Champions, el Derby y de todo un poquito. Sampaoli dice que sufrió en la segunda parte, pero lo importante es eso, lo que ha pasado. Hace minutos que se ha celebrado una reunión informativa por parte del Sevilla Fútbol Club, Pepe Castro al frente, con distintos compañeros que nos dedicamos a la información para conocer cómo está el tema de Viris. Vamos a hablar también de este tema, por supuesto. Y hoy, en el día de la radio, donde desde muy temprano el maestro Herrera ha tenido los grandes maestros, a Gabilondo, a Luis del Olmo y a José María García, donde ya se ha hablado de muchos que están y que no están, yo tengo un rincón pequeñito, porque casi todos los compañeros están trabajando. Los que no están trabajando, pues los echamos de menos, pero yo hoy en este día de la radio tan solo, o que no es poco, me acuerdo de dos grandes personas que conocí y que están en el tercer anillo haciendo radio. Mi amigo Carlos Vergara Ibison, alguien más y algo más que un director nombre de radio, y Juan Carlos Vélez, aquella voz preciosa, aquel compañero que se vea tanto de Sevilla, de fútbol y de todo, de Radio Sevilla y Onda Cero. Pues eso, nos dejó hace tiempo, pero Juan Carlos, en este de la radio, aquí estamos para recordarte. Bueno, pues vamos rápidamente a ponernos las pilas, porque tenemos muchos temas que contarle, porque es lo que pasó y lo que viene. Lo que viene es mucho. Pero comenzamos por arriba, Oliva, porque el Sevilla ganó ayer en un partido donde, a mí, en general, el juego del Sevilla, yo tengo un debate conmigo mismo, y es que cuando el Sevilla juega con 5 defensas, el Sevilla es más solvente, juega mejor, te mete adentro, hace más goles, está más seguro en defensa. Es cierto que no está Escudero para ejercer con los 2 laterales, no anda muy bien Mariano, y ayer Sanabria era el hombre que ocupaba la plaza en banda izquierda. No juega con 3 centrales porque no tiene, porque es lesionado. Ese dibujo, el de 4, le cuesta. Ayer el Sevilla durante muchos minutos caminó, no presionó, no corrió, y gracias a los cambios que llegaron muy tarde, pero llegaron, y como de efectivo, el Sevilla, que es la realidad, está metido en la pomada de nuevo.
Hola Rafa, buenas tardes. Sí, ganó un partido sin brillantez. Ese sería un poco el titular que deja el partido de ayer. No fue un Sevilla demasiado ofensivo, ni estuvo bien atrás. Creo que permitió demasiado al rival. De hecho, emergió la figura ayer de Sergio Rico, pero sí tiene algo importante el equipo, y es que tiene una fe indomable por intentar buscar siempre el triunfo, y con los cambios, con la llegada de jugadores como Iborra, Jovetic o Correa, el autor del gol, fue capaz de ganar un partido, creo que vital, un partido importantísimo. El equipo venía de 2 semanas sin ganar, venía de dejarse 5 puntos atrás, y más allá de ese sueño alimentado de intentar pelear la Liga Madrid-Barça, que cada vez se ve más lejano por el nivel que muestra sobre todo el Madrid, que además tiene 2 partidos menos, el Sevilla tiene que seguir apretando, porque la Real Sociedad y el Atlético de Madrid siguen ganando partidos y son la gran amenaza que vienen por detrás. Por tanto, creo que en el guión del partido de ayer tocaba ganar, lo hizo el Sevilla, insisto, sin demasiada brillantez y consiguiendo tres puntos que creo que son de enorme peso en un campo, por cierto, en el que ningún equipo había ganado en lo que iba de temporada.
Ese dato es importante porque le ha roto la racha ese buen equipo de Las Palmas. Víctor Fernández estaba ayer disgustado, pero los cambios que llegaron muy tarde, pero llegaron. Mientras tanto era Sergio Rico, Víctor, el que se encargaba de dejar la puerta a cero y demostrando que está en un estado magnífico. Y después lo que aportaron Iborra, que le hizo despertar al resto que estaban adormilados, Jovetic, vaya la velocidad de Jovetic, y el Tucu, la velocidad de Correa y el gol hicieron que el Sevilla de nuevo esté metido ahí, tras la racha de 5 perdidos.
Evidentemente los análisis durante la retransmisión de un partido no son los mismos que después, ¿no? Una vez que el Sevilla confirma la victoria ayer, suma 3 puntos, se coloca a un paso otra vez del Barcelona, gana en Las Palmas, pues evidentemente buscar más críticas al juego de ayer es casi que no tiene sentido. A mí sí me gustaría destacar un par de detalles. Creo que la participación que está teniendo Sergio Rico este año es extraordinaria. Es verdad que los focos se los lleva Vitolo, se los lleva Narri, se los lleva Sampaoli porque es un entrenador muy peculiar, pero me parece que Sergio Rico está asumiendo un protagonismo importante porque al Sevilla le llegan muchas veces y le llegan con mucho peligro, y creo que el portero está a un alto nivel. Y después creo, los cambios son extraordinarios. Durante el partido lo comentábamos, yo creo que llegan tarde porque ayer había varios jugadores que estaban fuera del partido, en Zonzi, Narri muy lento, Franco Vázquez, Ben Yedder muy fallón, pero al final los hace bien y gana, o sea que ahí no hay que decirle nada al entrenador.
No hay más debate.
Y solo un último detalle, además de lo que comentas del sistema de tres atrás, a mí me parece que el Sevilla le tiene que meter más velocidad, al ritmo de Narri, que tiene una calidad extraordinaria, pero al ritmo de Narri, de Franco Vázquez, sí. Ahí le va a costar mucho trabajo al Sevilla, por eso la irrupción de gente rápida como Correa o el ritmo que le mete Iborra, eso es bueno para alimentar al equipo.
Yo aporto en esa información mía que la velocidad viene con estos carrileros cuando está ahí con ese sistema. Escalera, sufrió ayer Sampaoli, ¿no?
Sí, la verdad es que sufrió y dijo después del partido que estuvo al borde del infarto, incluso porque estuvo sufriendo durante todo el encuentro, un partido muy complicado. Dijo también que fue en un campo muy difícil, donde efectivamente nadie ha ganado hasta el día de ayer, donde ganó el Sevilla, y haciendo, bueno, la lectura del partido, hay futbolistas que no aparecieron. Es cierto que quizá fue un poco previsible en algunos momentos, pero ahí, cuando no está Enzonzi, el Sevilla le cuesta muchísimo en el centro del campo, sin Enzonzi, crear un poco más de fútbol. Vitolo yo tampoco lo vi bien. Y en la parte de atrás, para no jugar juntos casi nunca, Mercado, Lenglet y Sarabia hicieron un partido, la verdad es que bastante completo.
Pero Vitolo tiene velocidad, Escalera. Es verdad que ayer no estuvo acertado, no. Pero coge la pelota y tiene velocidad. Y que es lo que ayer le hace ganar el partido al Sevilla, la velocidad de Correa y la velocidad que le imprime
después,
también Iborra.
Después vamos, estamos en titulares porque te queremos presentar rápido nuestro... Oliva, un titular después lo desarrollamos, por favor. ¿Cómo ha sido la reunión para un tema delicado de los Viri, que está adormecido, pero ha habido información para que sepamos cómo está minuto y resultado?
Sí, conocer un poco la impresión que tiene el club, cuál es la visión que tiene el club de la problemática. Yo creo que más o menos se ajusta mucho a lo que hemos venido contando los últimos días, los acontecimientos que rodean al grupo Viris, la decisión de antiviolencia de catalogarlo como grupo violento y no permitir que las pancartas entren en el estadio. Es un problema en el que el club y sobre todo la policía está trabajando para intentar erradicar la presencia de violentos en esa grada de Gol Norte, y las medidas que se toman van en esa dirección. Se van a tomar medidas de futuro para intentar tener mucho más control a esa zona del estadio. En el futuro a corto plazo, con ese cierre parcial que hay sobre el estadio Ramón Sánchez Pizjuán y lo que pueda venir con las propuestas respecto a lo que ocurrió en los partidos ante el Real Madrid, la postura del club es la misma. Va a depender de que en el Ramón Sánchez Pizjuán cesen los insultos y que todo se normalice, y que luego lo que no puede controlar el club, por ejemplo, es que el grupo Viris decida animar o no. Eso es una cuestión ya del grupo. La preocupación del Sevilla es otra, es intentar que en el campo del Sevilla no ocurran actos violentos, ni verbales, ni físicos. Estos últimos, afortunadamente, en los últimos dos años no han aparecido, aunque sí han aparecido con los Viris de por medio y como protagonista, lejos del estadio Ramón Sánchez.
Bueno, el Sevilla, que es tercer clasificado, 46 puntos a 2 del Barcelona. Hablamos del Betis, que es el decimotercer clasificado, 24 puntos, y Ocaña, dependiendo si mira para arriba o para abajo, a 8 puntos, pero claro, muy lejos del objetivo. Que bien es cierto que de la segunda parte se han fichado dos futbolistas, y decíamos que el presidente Haro estuvo bien en las declaraciones que hizo, taponando a gente que lo que dicen es para arrojarlo a, no sé, a las profundidades, y unas declaraciones que no sé qué quiso decir el señor Catalán antes del partido con el Valencia, más o menos ya que el equipo se iba arriba.
Yo creo, Rafa, muy buenas tardes, que anduvo desafortunado, primero porque con esas declaraciones de que el Betis podía dar un salto en la clasificación, demostró que no había mirado la clasificación antes del partido, eso para empezar, y después porque parece en el Betis que cada vez que se intenta sacar un poquito de pecho te lo parten, ¿no? Y es verdad que el equipo pues está avanzando en cuanto a juego, podemos decir, en cuanto a sensaciones, con respecto a lo que veíamos con Poyedo, algunos primeros partidos de Víctor, sobre todo después de lo visto ante el Barcelona, pero en cuanto a puntos no. El Betis lleva 4 partidos sin ganar, y es cierto que teniendo un partido menos, pero lo cierto es que está a 8 puntos del noveno, que es el objetivo. Recordemos que decían antes de la temporada actual que se quería estar de 10 para arriba. El noveno está a 8 puntos del Betis, tiene 32, y también está a 8 puntos del descenso, repito, con un partido menos, pero desde luego las sensaciones no se están traduciendo en puntos, y creo que de este fin de semana volvemos a sacar la misma conclusión que del día del Barcelona. Si Rubén Castro no está enchufado, este equipo sufre, tiene una Rubén dependencia absoluta, y cuando Víctor tiene que tirar del banquillo para intentar darle un vuelco a los partidos, lo que sale del banco, desde luego, no mejora casi nunca, ni es revulsivo para lo que hay en el campo en ese momento. Y en esas estamos.
Y la otra frase desafortunada, aunque ha pedido ya disculpa en Twitter, es de un entrenador que hay que recordarle que, además de entrenador, en esos escalafones es educador de futbolista para cuando llega el primer equipo. Y que si un padre, en este caso, el educador, incendia, imagínate lo que pueden hacer los de abajo. Vaya las declaraciones
de José Juan Romero, ¿no?
Romero.
Te refieres al derbi chico, que bueno, que primero habría que explicar a la gente que no es un derbi chico, ¿no? Es verdad que es un derbi entre escalafones inferiores del Betis y del Sevilla, pero que el rival natural del Betis B debe ser el Sevilla Atlético siempre, ¿no? No el Sevilla C. En este caso, pues cuando terminó el partido, José Juan Romero en los medios oficiales hizo unas declaraciones, digamos que no en un tono muy peyorativo, pero sí que vino a decir como que el Sevilla no era solo el único que sabía jugar los derbis, utilizó la palabra carajo con perdón. Después pidió perdón por estas declaraciones, pero yo estoy contigo. El Betis debe centrarse, el filial, en subir, en intentar avanzar categorías y en enfrentarse al Sevilla Atlético.
Bueno, pues señores, a esta hora del mediodía, que hemos hecho una entrada larga, tenemos ya el prederbi. Tenemos ya el prederbi aquí. Y nosotros nos anticipamos. Como es COPE más Sevilla, pues nosotros más nos acercamos. Tenemos, ahora mismo yo no sé cuánta pasta valdría en la nómina de cualquier equipo. 2 centrales, 2 capitanes que han representado al Sevilla Fútbol Club y al Real Betis Balompié. Quedan 2 jornadas para el derbi, pero nosotros en el Gourmet ya vivimos el derbi. Juanito, ¿qué es el partido en casa? Benito Villamarín, muy buena.
Buenas tardes, Rafael.
¿Qué tal?
Pues bien, bien. Deseando también que llegue ese partido, porque es un partido grande para la ciudad y nos coge ahora mismo al Betis mejorando cosas, aunque el Sevilla sabemos que está intratable, ¿no?
Bueno, en el Sevilla llega el capitán al centro del campo. Saludo al capitán Juanito. Don Pablo Alfaro hace, yo qué sé, lo he visto en la televisión. Ahora creo que está rodando película, tiene pinta de galán. Mira cómo viene. Médico, estudioso, empresario. Don Pablo, ¿qué tal, hombre?
Bueno, Pablo,
acércate. Abra usted el micro que, a ver.
Ahora.
No me lo castigue, que nos ha costado, en fin.
Buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien, Rafa, aquí.
Saludamos a don Pedro Crudo, a don Nicolás, en la cúpula del Gourmet. Nos adelantamos, don Pedro, aquí a los derbis. Eso es, aquí estamos a tope. Don Pablo, que mucha alegría verle, hombre. Juanito, igualmente. Lo tenemos más cercano, pero usted ha estado, ¿qué hace ahora?
No, igual de cercano, lo que pasa es que como decimos los montañeros, el campamento base está aquí en Sevilla. Luego ya vamos a las misiones y volvemos, ¿no? Pero bien, bien, atendiendo vuestra llamada, ¿no? La verdad que con alegría de veros y de comentar ya. Veo que os adelantáis al derbi, todavía faltan jornadas, alguna jornada y otra jornada, pero bueno.
Vamos, no, hacemos un avant-match y después ya nos centramos en la marcha de los dos equipos. Esto es el Gourmet. Créanme que hay dos auténticas personas, lo primero. Dos grandes amigos, dos grandes futbolistas, ejemplos. Que recordad lo que ha hecho Pablo Alfaro en el fútbol en general, lo que ha hecho Juanito, están sentados aquí para hablar de eso, derbi y otras cosas. Hacemos un alto publicitario desde el Gourmet, con cariño, con amor, quinta planta del Corte Inglés, y ahora vamos con todo lo que generó la jornada, lo que viene, incluido el derbi.
Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Zurich Maratón de Sevilla. El domingo 19 de febrero, sal a la calle y disfruta de uno de los mayores espectáculos deportivos del año. Más de 13.000 corredores, grupos de animación en todo el recorrido, concurso de fotografías, emoción y un gran ambiente. Sal y disfruta de un maratón que no para de batir récords. Instituto Municipal de Deportes. Ayuntamiento de Sevilla.
Sevilla, 8 de la tarde.
Hamburguesa, hamburguesa doble, recién hecha, con extra de queso, bacon churruscaíto, tomatito, lechuga. Hoy tengo ganas de sloppy. Hoy tengo ganas de sloppy.
Con los nuevos sabores de sloppy, te morirás de ganas. Sloppy Joe's, en cada rincón de Sevilla.
Zurich Maratón de Sevilla. El domingo 19 de febrero, sal a la calle y disfruta de uno de los mayores espectáculos deportivos del año. Más de 13.000 corredores, grupos de animación en todo el recorrido, concurso de fotografías, emoción y un gran ambiente. Sal y disfruta de un maratón que no para de batir récords. Instituto Municipal de Deportes. Ayuntamiento de Sevilla.
En Clínica Dental Queralto celebramos el mes de la pareja. Visítanos acompañado y beneficiaros ambos con hasta un 15% de descuento en vuestro nuevo presupuesto. Te atendemos en Sevilla, Bormujos y Espartinas. Implantes por 212 euros. Financiamos tus tratamientos hasta en 36 meses sin intereses. Infórmate en clinicaqueralto.com y recuerda, no somos franquicia.
Próximas actuaciones en la terraza del Gourmet, quinta planta del Corte Inglés, Plaza del Duque.
A partir de las 21 horas el jueves 16, Flamenquito. Carrasquilla presenta música para cultivar el alma. Y el viernes 17, tributo de la niña de velcro a los grandes temas del rock.
Tu punto de encuentro está en el Gourmet Experience, planta quinta del Corte Inglés, Plaza del Duque. Vive la experiencia.
Bueno, aquí estamos con todos nuestros invitados. Pablo Alfaro, que hace mucho tiempo que no nos dice nada. Vamos a comenzar con el Pablo. Tú conoces lo que es estar arriba, el pasión de pasiones, pero el Sevilla está en ese camino ahora. ¿Cómo ves Proyecto San Paoli y todo este plantel que tiene ahora? A este Sevilla, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo creo que ahora mismo lo vemos muy bien, ¿no? Lo vemos muy bien. Fue un proyecto, como hace Rafa mucho que no hablamos, fue un proyecto inicial, lógicamente, que generaba dudas por la lejanía, por el discurso, porque no cabe duda de que el Sevilla venía de un proyecto ganador, de levantar tres títulos europeos, tres temporadas consecutivas, y todo eso, lógicamente, que de inicio crea un vacío, ¿no? A partir de ahí llega San Paoli, llega con sus ideas, la estructura del club sigue siendo la misma, los hombres que firman siguen siendo los mismos, pero sí que un poco el estilo y el libreto cambia. Tiene su periodo de adaptación, que para mí la gran virtud de San Paoli hasta ahora es sobre todo que me parece un entrenador inteligente, sobre todo porque se ha adaptado bastante rápido a lo que es la exigencia del fútbol europeo y de la élite en Europa, que no tiene nada que ver con la élite en Sudamérica. Con todos los respetos, entre otras cosas, porque en Sudamérica los jovencitos buenos los venden con 17, 18 años, con lo cual allí no se pueden desarrollar, ¿no? Y aquí la exigencia es mucho mayor y los rivales te exigen otra cosa diferente, ¿no? Y ya esas dudas iniciales, esos momentos a lo mejor de suicidio futbolístico, han pasado a mejor vida y ahora el equipo muestra otro tono, ¿no? A pesar de que ayer era un partido importante porque se venía el equipo de dos días que no se había ganado, pero aún así, con mayor o menor merecimiento, ahora mismo el equipo hasta gana, ¿no? En Las Palmas, donde no había ganado nadie desde hacía un año y pico, me parece.
La directiva ha hecho un esfuerzo. Ha tirado la casa por la ventana. Es el presupuesto mayor en fichaje en su historia. Aquí quieren ir lejos. Tú sabes que San Paoli, no sé si es un osado o un realista. Él sabe lo que tiene dentro, en su casa, en el vestuario. Y él no niega que va a pelear por todo. Está a dos puntos del Barça, está arriba, con esta plantilla. ¿Tú ese proyecto cómo lo ves? El de campeonar, como dirían algún argentino.
Yo lo veo en el camino. Difícil, muy difícil. El San Paoli, lógicamente, su obligación es vender lo que debe de vender, ¿no? Y se vende muy bien. Y se vende bien.
Como entonces, todo argentino.
Exactamente. Entonces, ahora mismo hemos pasado ya al Ecuador de la competición. El equipo sigue instalado por detrás de los dos grandes transatlánticos. Yo soy de los que opinan, no sé vosotros en la mesa, que ganar la Liga Española posiblemente, bueno, y sin posiblemente, es menos difícil ganar la Champions que la Liga Española. Porque la Champions siempre va a estar Madrid-Barcelona para peleártela en menos partidos, y a raíz de ahí es muy complicado. Pero si alguien le puede plantar cara, y le está plantando cara de momento en España, es el Sevilla.
¿Qué le falta a este equipo? Ahí hemos hablado de falta de gol, no tiene al Gameiro de turno, a Vaca de turno. Le falta gol. Y el otro debate son los dos sistemas que utiliza el entrenador. Le costó encontrar el sistema de tres centrales con dos carrileros largos, que van fenomenales, hoy van Mariano y Escudero. Y a partir de ahí utiliza la línea de cuatro, metiendo ahí cosas raras que no le va tan bien al equipo. En cuanto a falta o carencia de este plantel, ¿para ti qué falta?
Bueno, pero mira, yo un poco hablando de táctica, y Juanito también es entrenador, yo creo que un equipo que es capaz de ser versátil y de cambiar de sistema depende de los partidos, y depende hasta en diferentes fases del partido, siempre lo hace más, te da más riqueza, ¿no? Como plantel. Yo creo que el Sevilla tiene futbolistas de capacidad suficiente como para hacerlo, de momento lo hace. Hay momentos que son dubitativos, ¿no? Pero el equipo cambia con mayor facilidad de lo que nos parece. Y luego la falta de gol que me comenta Rafael, pues es verdad. Yo soy también de los que opina que este equipo, si tú miras, estamos hablando, ¿no? El ganar la liga, pelear con ellos, vale. ¿Quién la va a ganar? ¿Quién qué tiene arriba? Y nosotros, ¿qué tenemos arriba, no? Yo creo que ahí está. Y arriba es lo que realmente vale más dinero que todo lo demás. Y ahí el Sevilla, pues lógicamente le va a costar más, ¿no? Pero aún así, este año no tenemos un Gameiro, no tenemos un Vaca, no tenemos un Luis Fabiano, no tenemos un Canute, no tenemos delanteros que el Sevilla sí ha tenido hasta hace muy poquito.
El Atlético ganó una liga hace poco, pero es que tenía arriba un bicho que era Diego Costa. O sea, tenía, entre otros, a Diego Costa.
Y los árbitros, como dijo Víctor el otro día, que le dejaban hacer lo que quería Oliva.
Bueno, sí, el nivel de intensidad del Atlético de Madrid es un nivel muy alto, ¿no? Pero es verdad que para ganar una liga necesita hacerlo muy bien, ganar mucho, pero además cuando llegan los partidos donde te atasca o el día malo, tienen que aparecer esos fichos que te cogen media pelota y te ganan.
Aparte era una liga con más puntuación, ¿eh? Una liga donde el Atlético de Madrid cogió el acelerador, donde aparte de Diego Costa tenía David Villa como segundo delantero y apenas se hablaba de él. Ese mismo año el Atlético de Madrid se metió en la final de Champions, o sea que estuvo a punto hasta doblete, pero evidentemente es lo que comentaba Pablo. El Sevilla siempre ha gozado de muy buenos delanteros durante los últimos años e incluso antes, ¿no? El Sevilla de la historia siempre ha gozado de delanteros de primer nivel y ahora mismo es lo que más le está costando. Y es muy difícil, ¿no? Competir contra un Barcelona o un Real Madrid que tiene a Cristiano Ronaldo, que tiene a Messi, que tiene a Luis Suárez, que tiene a Neymar, y evidentemente bastante está haciendo el Sevilla. Y bueno, yo entiendo que la exigencia de Sevilla cada vez sea mayor, pero bueno, yo creo que es para los sevillistas, deberían estar muy, muy, muy contentos, ¿no?
Es que fíjate, si me pedís, fíjate, Juanito, que sin querer lo que ha dicho, es que ese David Villa del Atlético cuando campeona sería titular en el Sevilla, ¿o no? Yo creo que sería el delantero titularísimo, ¿no? Y ahí era el que jugaba menos minutos. Ahí hay una diferencia importante.
Los tres delanteros ahora mismo del Sevilla son Ben Yedder, que se pone de gol, pero le cuesta mucho. Jovetic, que es más un media punta, que tiene cierto gol, pero no es un goleador nato. Y Vieto, que ahora mismo se ha desconectado por completo del equipo y cuyas apariciones últimas incluso hacen verle en él un futbolista que no está enganchado ahora mismo para sumarle al equipo. Es un gravísimo problema eso, ¿no? Porque es verdad que atrás, lo habéis comentado antes al principio, él se había encontrado con el paso de los años y la madurez que ha ido adquiriendo un portero de primerísimo nivel. O sea, el nivel que muestra Sergio Rico, un portero que le chutan 3-4 veces en los partidos y que aparece siempre con paradas en casi todos los partidos, creo que es portero de los que te pueden ganar títulos, el nivel de Sergio. Sin embargo, arriba eso no lo tiene el Sevilla.
Y hay otra cosa interesante que ha dicho Pablo, que yo creo que él la ha soltado así como diciendo que es más fácil ganar la Champions que ganar la Liga, ¿no?
Menos difícil.
Eso, menos difícil, exactamente.
Es que es verdad.
Pero
es
yo
verdad.
Creo que te refieres, Pablo, también al hecho de, o sea, cuando lleguen los partidos de Champions, y haya que rotar la plantilla, evidentemente lo que tiene que tener claro San Pablo es que lo que hay que sacrificar es el partido de Liga, ¿no? Te tienes que poner a los buenos en Champions, y a mí me da...
No puedes sacrificar nada, ¿eh?
Pero te quiero decir, los titulares los tendrás que poner en Champions, ¿no?
Atlético de Madrid y Real Sociedad vienen apretando fuerte, lo que sí tiene que sumarle algún jugador más, me da la impresión, ¿no? Yo, por seguir alimentando lo que es un poco el debate de este momento del Sevilla, donde ha cosechado dos malos resultados y ayer gana sin brillantez, yo tengo la impresión que hay dos jugadores que han rotado poco y que es normal que en algún momento de la temporada puedan tener un bajón. Uno es Enzonzi, que ayer lo cambia, y otro incluso es el Mudo Vázquez. Y es una zona del campo vital, ¿no?, que es el centro del campo.
Pero dentro del vestuario, yo creo que dentro del vestuario del Sevilla, evidentemente intentarán pelear la Liga, que es una cosa muy, muy, muy complicada, pero lo más importante para Sevilla es intentar quedar tercero, ¿eh?, y no jugar fase previa estando cuarto, ¿no? Y eso es una de las cosas, por ejemplo, el triunfo de ayer del Atlético Madrid, que lo celebraron como lo celebraron en esos últimos minutos finales. Ahí yo creo que al final Atlético Madrid y Sevilla, creo que al final se van a jugar esa tercera plaza, que es muy, muy importante para el fútbol español en ese sentido, porque no tenemos que recordar que este año, el cuarto clasificado el año anterior, perdona, fue el Villarreal y no jugó Champions, ¿no? Al final quedó eliminado con el Mónaco. Te la juegas en una eliminatoria, luego puedes tener dificultades en el sorteo. Y es muy importante, sobre todo para estos tipos de clubes como Sevilla, Atlético Madrid, que es que necesitan estar en Champions para seguir pagando nómina, pagando jugadores, seguir en este crecimiento. Y para mí ahora mismo es lo más importante,
¿eh? Escalera, sonidos muy importante, que hoy estamos importantísimos con nuestros protagonistas. ¿Algún sonido que convenga escuchar ahora?
Sí, vamos a escuchar al técnico del Sevilla, Jorge Sampaoli, hablar tras el partido de ayer y decir que ha ganado el Sevilla en una cancha muy, pero que muy difícil.
Ganar esta cancha era muy complejo, así que bueno, el partido así lo fue también. Por suerte tuvimos la posibilidad de concretar en la última jugada una situación mano a mano que habíamos también evitado de, o habíamos imposibilitado de concretar en otras anteriores. Pero por suerte ganamos en una cancha muy difícil, con un rival que juega muy bien, que maneja muy bien los tiempos y bueno, ganar acá no es fácil.
Ganar no es fácil, y vamos a escuchar también, porque siempre vemos a Sampaoli y la banda que está muy activo, muy intenso, y le preguntaron tras el partido si disfrutó o no con la victoria. Esto es lo que dijo.
No, la verdad que no, la verdad que estuve al borde de casi del infarto, así que disfrutar. Fue un partido muy difícil para nosotros, muy difícil, muy, muy complejo por la característica del rival y la fortaleza de su estadio, pero bueno, me deja la tranquilidad de que el equipo estuvo a la altura del rival que le tocó hoy, que es muy fuerte.
Víctor, ¿qué?
Yo creo que este sonido de Sampaoli es perfecto para lo que estaba comentando antes Alfaro y Juanito con respecto a la Liga. Es que para ganar la Liga, para empezar, ganar la Liga Española es imposible porque la Liga está adulterada. Está completamente adulterada, con el Madrid y el Barcelona manejando esos presupuestos y manejando unos conceptos económicos absolutamente desorbitados con respecto al resto de los equipos. Para mí la Liga está... O sea, si todo el mundo no parte con la misma ventaja...
Vamos directamente.
Para mí la Liga está...
Vamos directamente. Es que yo le doy la mano a los colegiados. ¿Está la Liga adulterada? ¿Cuántos casos has visto tú que has tenido como doctor que recetar? A ver, ¿cuántos casos te han pasado a ti?
Lo que sí estoy de acuerdo con Víctor es que a la Liga de Fútbol Profesional no le interesa que ni Madrid ni Barça sea no haya otro campeón. Siempre le interesa que sea uno de los dos. ¿Por qué? Porque de hecho el producto se vende mucho mejor donde lo quieren vender cuando el campeón es un Cristiano o Messi o Bale o Suárez. Eso... Ese negocio está montado así. Ahora, de vez en cuando sale un respondón, ¿no? Y ojalá...
Juanito, claro, bueno, ¿tú estás de acuerdo también?
Sí, bueno.
¿O está en contra?
Aparte, tal,
¿tú no has padecido...
No, retraso? Pero el Atlético Madrid ha sido campeón de Liga. Yo, para mí, ha sido el acontecimiento del siglo XX a nivel deportivo, ¿no? Porque...
Bueno, fíjate, Juan, lo que estás diciendo, sí, ¿no? Sí, el acontecimiento deportivo. Y además, ojo, con un equipo que manejaba un dineral, ¿eh? O sea, que el Atlético Madrid tiene unas deudas históricas, pero aquel equipo valía una pasta, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí. Hay más mérito al Leicester, fíjate. El año pasado.
Claro. Sí, también. Pero bueno, es que en la Liga Inglesa, al final, hay siempre 6-7 equipos que... Y entonces, por eso se labró el Leicester el año pasado, ese campeonato, ¿no? Ha sido muy, muy difícil. También ha sido un acontecimiento brutal. pero evidentemente también las palabras que dijo Pablo, es decir, es que una Champions a veces se te pone a tiro. Uh-huh. Por ejemplo, que ha jugado, hace poco jugó también el Mónaco una final, ha llegado el Atlético de Madrid dos veces a la final,
en menos,
hizo
en
dos
menos.
Finales.
Dos finales, Valencia, una semifinal, el Villarreal, que final, se le escapa al final con el Arsenal.
Puedes tener suerte con los cruces.
Exactamente, como luego hay que cruzar bola y hay unos sorteos
el
como...
El caso del Atlético de Madrid no fue porque el Atlético de Madrid eliminó a Barcelona, no, y Bayern de Múnich en cuartos y semifinales.
Claro, el Atlético de Madrid ha hecho barbaridades en Europa para llegar a la final.
Es un equipo que a nivel de enfrentamiento en eliminatorias es muy complicado. Luego, evidentemente, en la liga regular a veces se te deja punto, a lo mejor contra un Alavés o contra cualquier equipo, bueno. ¿No?
Pablo, antes de meternos al derbi y ver cómo está el Betis con Juanito, hay dos temas que nos gustaría comentar con vosotros. Ya hemos hablado de los árbitros, lo de ayer, lo de Vicandi y Garrido ayer, es otra vez de juzgado de guardia. O sea, como el penalti que le priva al Málaga y el penalti que le pita al Málaga, es, nos recordó la actuación de este colegiado con el Sevilla contra el Español. Bueno, lo de los árbitros es cada año igual, ya hemos hablado. Segundo tema, ¿cómo se puede erradicar la violencia que cada día va más? Pablo, tú has visto de todo, pero es que cada día va más. Si vemos en Champions, los hooligans respectivos incendian las ciudades, como cuando los indios en las películas llegaban y quemaban los poblados. Igual, a nivel local, cada vez está peor. Ahora mismo en Sevilla está en conflicto. ¿Esto cómo se puede terminar? Hemos visto lo de los bucaneros, no sé qué opina de este caso, qué opináis de este caso que es tercermundista. Esto habrá que hacer algo ya desde arriba fuerte, ¿no?
Sí, yo no sé, Rafa, mira, yo no sé si ahora es que vaya más, posiblemente... Yo te puedo opinar lo contrario, no es que vaya más, igual va a menos, pero sí que lo que sucede tiene mucho más altavoz mediático. Uh-huh. Porque antes es verdad que también había situaciones muy desagradables, ¿no? Si no somos capaces de solucionarlo con nuestro ingenio, ¿no? Con nuestras situaciones en este país, yo creo que lo más fácil siempre ha sido copiar a los que lo han hecho bien. Es simplemente copiar. El hooliganismo nace en las islas británicas. Son los primeros que son capaces de tanto en su país como de fuera, pues de liarlas muy gordas, ¿no? Y de montar episodios muy desagradables. Allí lo han erradicado. Es tan sencillo muchas veces como si el derbi se juega de 5 a 7, a las 3 de la tarde ya hay gente fichada, se les meten en comisaría y cuando acabe el derbi a las 3 horas siguientes
se les
prohíbe, lógicamente, cualquier asistencia a cualquier estadio durante toda su vida. Y a partir de ahí, el efecto... Y ahora que pronto todos empezamos a imitar a los que... Digo, porque es difícil... ¿Qué ocurre? Que seguramente tenemos una legislación muy garantista. Y enseguida, y a lo mejor... igualamos los derechos de las víctimas con el de los culpables. Y entonces ahí tenemos un problema gordo.
¿Y Juanito?
Hombre, y hablando aparte de ese precedente, ¿no? Con los británicos... Es que viene de muy lejos, ¿no? Con lo que pasó en Heysel... Margaret Thatcher, que era la primer ministra de Inglaterra, del Reino Unido, tomó la decisión de que el fútbol inglés no jugaba en Europa. O sea, pero es que no fue una decisión de un año, me parece que estuvieron casi 7-8 años sin jugar. Pero eso lo podemos hacer hoy en día con lo que manda la televisión, con el dinero que se mueve. Es que antiguamente, en esa época, a lo mejor esa decisión, que fue muy, muy dura... ahora mismo en este momento yo no lo veo, ojalá se pudiera tomar cartas en el asunto y a lo mejor decir, bueno, pasa esto en este equipo, en este estadio, en esto, plan, suspenderlo, bajarlo de categoría, cualquier cosa. En el momento que se tome una decisión, lo malo que es que puede pasar, que esas decisiones seguramente afecten a Sevilla, a Betis, a equipos que siempre, porque lo que no va a afectar a los equipos que no es que son intocables, y en ese sentido se puede ser muy injusto, ¿no?
Yo sigo pensando que es un problema de educación. Yo sigo pensando que los políticos de este país han decapitado a tres generaciones con la educación. Esa es mi opinión. La educación está absolutamente devastada. Y el otro día me comentaba una persona que está intentando mediar en un grupo ultra, me decía que habla con ellos, con chavales, dice que es imposible. Dice, ¿yo cómo le voy a decir a un chaval que no ponga una... cuando le pega al padre, cuando no se le conoce una nómina de la Seguridad Social, no trabaja, no estudia, es conflictivo en su casa? Cuando va al fútbol, pues la lía. Y yo creo que esa es la base de todo. Y ante eso, pues a mí... Pues solo hay dos formas, una educación y otra mano dura.
El plan B.
Bueno, ahora vamos a ir a publicidad y después vamos a hablar del Betis y del derbi. Pero antes, un tema doméstico, Pablo, que tú no has contestado sobre eso. Monchi, ¿lo ves fuera? ¿Tiene derecho? ¿Se queda?
Tiene contrato. tiene contrato, lógicamente, firmado voluntariamente por las dos partes, con sus cláusulas, y a partir de ahí es indudable que Monchi es una parte importantísima de la historia reciente y del presente de este club, ¿no? Que lo sea del futuro, pues lógicamente dependerá de él y de las ganas que siga teniendo y de las ofertas que pueda tener de fuera, ¿no? No sé, Monchi ha dicho también muchas veces que se va y luego se ha ido pocas veces, ¿no? Con lo cual, yo creo que vamos a ir viendo cómo pasan los días y si realmente, porque lógicamente él de marcharse se iría a trabajar, imaginemos que un sitio mejor a repercutirle más en su vida y en su economía, ¿no? Vamos a ver.
O sea que tú no lo ves tan clarito que se vaya.
Yo tan clarito no lo veo.
¿Qué me estás diciendo, digo? Me ha sorprendido eso.
¿Por qué? No sé. La sorpresa porque viene.
No, hombre, porque yo creo que Monchi tiene dos pies y medio fuera. Y me sorprende que estés tan seguro que se va a quedar.
Bueno, igual sabes tú más que yo, entonces obviamente lo que tengo
no,
que
hacer. No, yo nunca
pregunto a Víctor Fernández entonces, ¿no?
Claro,
Víctor,
claro.
Víctor, se va a quedar Monchi.
Tiene el hilo directo, ¿eh?
Víctor, ¿se queda Monchi o se va?
Yo creo que Monchi se va.
Pablo está desautorizado.
Yo creo que no, por eso te digo que como te he escuchado expresarte con mucha seguridad, digo, lo mismo maneja unas gargantas profundas.
Bueno, pues, ¿algo más que comentar en torno a Monchi, Pablo?
No, yo creo que no.
Está dicho, ¿no? Bueno, pues señor, ahora volvemos. Vamos a preguntarle, Juanito, ¿cómo ves a este Betis con los dos refuerzos? ¿Los puntos por dónde van? ¿El sistema si lo ves? ¿El entrenador es el rey, uno de los reyes del empate del Betis? En fin, hay varias preguntas para ti y después ya vamos a aprovechar hoy para hablar del derbi desde el Gourmet en COPE más Sevilla.
Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hijo mío, qué bien hiciste en recomendarme la residencia de mayores Claret. Vivo como en mi propia casa, atendido y cuidado por gente encantadora. Y no me falta de nada. ¿Sabías que hay alojamiento tanto temporal como permanente? Mi amigo Pepe vendrá a pasar una temporada con nosotros. Estoy deseando echar una partidita de mus con él.
Infórmate en el 954-29-5244. En Residencia de Mayores Claret somos una familia.
Queridos amigos y amigas de COPE Sevilla, soy Adrián Ríos y aquí comienza nuestra edición local del Espejo de la Iglesia.
Muy buenos días amigos y bienvenidos a una nueva edición de Iglesia Noticias Sevilla.
Próximas actuaciones en la terraza del Gourmet, quinta planta del Corte Inglés, Plaza del Duque.
A partir de las 21 horas el jueves 16, Flamenquito. Carrasquilla presenta música para cultivar el alma. Y el viernes 17, tributo de la Niña de Velcro a los grandes temas del rock.
Tu punto de encuentro está en el Gourmet Experience, planta quinta del Corte Inglés, Plaza del Duque. Vive la experiencia.
Rafa, avísame. Aquí estamos, en directo. Yo soy como el lanzador de cuchillo. Me he movido un poquito de la tabla, ha pasado al lado. Cano, casi me coge el... Vamos, me has quitado el patillón. En directo siempre, a todo color, desde el Gourmet, con Nacho Cano lanzando cuchillo desde COPE más Sevilla. Juanito, el Betis. Primera parte, ya comentábamos que no cubrió el objetivo. Torrecilla hace dos fichajes. El Betis arranca la segunda parte, pero... Ya hemos visto, se escapa un Valencia vivo, un Valencia que nunca, no sé cómo se va a coger en las mismas condiciones. Y ha arrancado, ahí está, los números que recordaba Ocaña es que el equipo está 8 de arriba, 8 de abajo.
Sí. Un partido menos. Con un partido menos. Pero sí, hablando de, si nos basamos en números, evidentemente no podemos estar contentos por lo que se había transmitido desde el club, de intentar estar del 9 para arriba. O para abajo, según se mire en la clasificación, pero sí que es verdad que las sensaciones, por lo menos a nivel personal, de lo que yo opino, son buenas. Las sensaciones del equipo en estos últimos partidos que ha jugado en casa contra Barcelona y contra Valencia, aunque un Valencia ha venido a menos, pero con un plantillón tremendo, y donde el Valencia normalmente está jugando mejor fuera de casa que en su propio terreno de juego, porque allí sí que tienen muchísimos problemas en su estructura y en todo, pero tenía un equipazo, y sin embargo yo vi a un Betis superior, que es lo que le faltó, y ya lo comentó Caña un poco, esa dependencia que tenemos de Rubén, de sobre todo que acierte, porque Rubén no hizo mal partido, tuvo sus ocasiones, sus movimientos, es un jugador que bueno, que es muy listo, es muy bueno, pero que ahora mismo no tiene ese idilio con el gol que presentaba anteriormente. Y lo malo es eso, ¿no? Que se ha fichado un jugador como Sanabria, que realmente, bueno, todo el mundo pues dependía un poco de que hiciera mejores números. No sé si solo lleva uno o dos goles
en el campeonato de liguero y evidentemente el Betis necesita gente de ataque que le haga ese buen juego ahora mismo que está haciendo, sumar mucho más puntos, ¿no?
A mí me ha sorprendido eso, Juan, no la planificación de principio de temporada, que ya la hemos suspendido después de ver la primera vuelta, pero que en la planificación de invierno tú te deshagas de Musonda, por lo que ha ocurrido con él, se ha marchado al Chelsea, que Joaquín estando lesionado, Sanabria estando lesionado y además recayendo una y otra vez, te quitas a Zozulia de en medio... Y que el Betis no se refuerce con gente de ataque, te lo digo porque ahora ves a Víctor Sánchez del Amo que cuando se le complica un poco un partido, mira para atrás al banco.
Está muy limitado.
Está muy limitado.
Está muy limitado. El Betis en el ataque está muy limitado. Es verdad que ahora mismo hay mucha gente en el centro del campo, mucha gente para jugar incluso en los laterales, en el centro de la defensa, porque ahora con el fichaje de Tosca, pues bueno, ahora mismo también estaba José Carlos que estaba con problemas, pero está ahí Bruno y está Don. O sea, que lo que hace falta es gol. Hace falta jugadores
hablando,
con...
Hablando de Don, ¿qué le pasa a este futbolista?
Eso digo yo. No lo sé. Ha venido de ser un jugador que estaba jugando, que no estaba mal, pero evidentemente aquí hubo un jugador que ha sido Tosca, que ha llegado y ha sido besar el santo en la titularidad. Lo está haciendo bien, pero han desaparecido tanto Don como Bruno... Y el problema de Don es que no está ni entrenando,
yo
¿no?
Yo te voy a hacer una complicada, difícil y complicada. Puntuación a Torrecilla, que ha entrado con alfombra roja y que nosotros tenemos un criterio. Yo le he puesto un cero al final
un
de...
¿Un cero?
Sí, un cero. Hombre, es que si quieres repasamos Durmisi y Mandy. El resto, dime cosas. Es que lo último, lo de Zozulia, es que tiene que pagar el Betis parte de la ficha. O sea que... Es que para eso hay secretarios técnicos aquí, lo que quiero decir. Vamos.
Bueno, a ver, yo no soy tan crítico. Es un cero...
Bueno, ponle lo que tú quieras. Te he preguntado, ¿no? Ponle lo que tú quieras.
No, mira, es verdad que los juicios con directores deportivos se suelen hacer a final de temporada, porque la pelotita es así de caprichosa y cambia todo de un momento dado a otro. Creo, y ya he dicho en más de una tertulia y aquí también, que el Betis ha hecho una serie de fichajes con jugadores muy jóvenes, prometedores, pero que le hacen falta a lo mejor esos dos o tres jugadores de mucha más calidad que tiren de ese carro, ¿no? Entonces, ahora mismo es su primer año, ha fichado 12, 13 jugadores y se nos antoja que hace falta eso, jugadores, dos o tres jugadores más importantes que a lo mejor me gustaría valorarlos no solo un año, sino a lo mejor darle otro año más y que pudiera fichar esos dos o tres jugadores tan importantes que hagan crecer al resto de jugadores que, sin ser malos jugadores, porque no considero que todos sean malos jugadores, evidentemente con algunos te equivocas.
Te estoy dando muchas vueltas.
Deja ya, hombre, que al final se puede conseguir más.
Bájate de la noria, porque Juan, en este fútbol, con las carencias que tiene, con un Betis tan castigado, que digamos que hace falta para dos o tres años, el Betis necesita realidades de ayer, no del que viene. Es complicado. Pero es que este Real Betis Balompié, el Eibar lo está haciendo fácil. Hay equipos que podemos decir que tiene cinco partes menos en presupuesto que el Betis está haciendo mejor. Real sí, Betis Balompié no puede vivir eso porque ni está tirando de cantera.
No es la misma.
Es que los fichajes que están haciendo son secundarios, como los actores en el cine de segunda y tercera fila. Es que no. Dime.
Bueno, no, una cosa solo. Yo creo que el síntoma más claro de que la planificación, yo no sé si de cero, pero es un fracaso de Torrecilla, es que Miguel Torrecilla dijera que tenía uno de los mejores mediocentros de la liga después de los grandes. Y que Petros, después de aquí hayan llegado Don, Jonas y Brasanac, que Petros tenga que ser, y yo lo digo así, Petros tiene que ser titular indiscutible en el Real Betis Balompié. Petros, un futbolista que juega dos partidos bien, se desenchufa tres, que el otro día estuvo muy bien, por cierto, pero el síntoma de que Petros tenga que ser titular indiscutible en el Betis, yo creo que es lo más claro de que el Betis ha fracasado en la planificación.
Evidentemente no tenemos el mejor centro del campo después de los grandes de la liga, eso está claro, lo dijera Torrecilla o venga el Papa y lo diga, no lo tenemos porque es así.
Cuidado con el Papa.
Es así. Ahora se ha fichado un buen jugador, a mi modo de ver, lo que pasa que he cedido, que se va a ir a la Real Sociedad, pero Rubén Pardo para mí es un jugador que es lo que tiene que buscar el Betis, ¿no? Jugadores de ese tipo de proyección. Ojalá no lo pudiéramos quedar porque hace mejor al mejor jugador, que era increíble que no jugara, que era Ceballos con Poyet, ¿no? Entonces ahora mismo esos dos jugadores y hace mejor también a Petro, por eso te decía que los fichajes necesitan de 3-4 buenos jugadores para rendir.
Yo creo que hay muchos desaciertos por parte del director deportivo. Ha habido algún acierto como el de Durmisi, o se atisba que quizás en los centrales pueden ser aprovechables. Mandy está dando un poquito más de nivel. Tosca de momento no se equivoca, que ya es noticia y lo hemos visto en dos partidos, pero luego hay fichajes, sobre todo en medio campo, donde creo que se ha fracasado por parte del director deportivo. Y luego creo que hay donde creo que está el mayor error, por encima de todos, del director deportivo, más allá de que ha fichado mucha cantidad y poca calidad. Yo creo que está en la gran inversión. El Betis ha pagado 7 millones de euros y tendrá que pagar 14, porque tendrá que comprar la segunda parte de su traspaso de Sanabria. A mí me parece que Sanabria es un buen mediapunta, delantero moderno, estos que juegan muy bien entre líneas, que pasan, que asisten, pero no tiene el veneno del gol. Y para gastarte esa cantidad, creo que hay que gastársela en un tipo que meta goles, que tenga veneno, que cuando llegue al área dispara portería. Acertada o no, que pero creo, que dispare. Y es un delantero que se queda a mitad de camino, y yo creo que pagar 7 millones ahora y otros 7 que tendrá que pagar por este jugador me parece una inversión excesiva en un buen complemento como delantero, pero no ese bicho que necesita tener el Betis para el día que empieza a fallar Rubén Castro. Rubén Castro resulta que en dos partidos no está acertado y el Betis depende absolutamente de Rubén Castro de cara al gol, ¿no? Por eso creo que el gran error de momento que yo le pondría al director deportivo se centra en esa inversión grande que es Sanabria.
A mí me parece, Rafael, que está siendo muy bueno con el señor Torrecilla y que un cero es una muy buena nota para el señor Torrecilla. La prueba evidente es que el año que viene tiene que hacer otro equipo entero. Brasana no vale, Jonás Martín
pues
no
será
vale.
Un error, no tendrá que hacer eso, tendrá que fichar 3-4 buenos.
Bueno, no.
Y ya está, cambiar no, la cantidad, que es un error cada año, fichar 10 y de fichar si a 10 e ir a por 3 o 4.
No puedes fichar 3 o 4 buenos, porque es que lo que ha traído no vale.
Bueno,
el otro día...
vamos a ver, Víctor, en el Betis hay 8 o 10 futbolistas que con 3-4 buenos jugadores claro, te elevarán el nivel y no necesitarás 10 año.
Esa es tu opinión, mi opinión es que ayer...
¿Necesita 10 otra vez el Betis?
¿10 futbolistas? No, pero 7...
El otro día el partido contra el Valencia
estaba para ir a por el partido y Víctor cada vez que miraba para atrás para ver qué tenía en el banquillo le daba un patatú. No tiene a nadie en el banquillo.
Evidentemente no había nadie mejor del equipo que el titular que había sacado.
Bueno, pues señores, vamos a lo que vamos. COPE más Sevilla se adelanta al derbi porque tenemos los dos capitanes, los dos centrales, los dos futbolistas magníficos para hablar del derbi. Se adelanta primero en COPE. A ver, juega en casa, decía Juanito. Juanito, ¿este derbi cómo lo ves?
Pues bueno, veo un Sevilla...
Mira Pablo Alfaro con el brazalete eligiendo campo riéndose. ¡Oh!
Sevilla está intratable, ¿no? Pero evidentemente el Betis va a llegar a ese derbi en mejores condiciones. No sé si de mucho tiempo atrás, pero llegando con unas sensaciones de jugar en casa diferentes a las mostradas en años anteriores y creo que le puede hacer las cosas pasar difícil al eterno rival, ¿no?
Pablo Alfaro, ¿cómo ves este derbi?
Bueno, pues como dice Juan, ¿no? Es un derbi. No cabe duda que el Sevilla llegará en mejor dinámica, que todavía queda una jornada por medio. Y un partido de Champions, ¿no? Y un partido de Champions, lógicamente, que el partido de Sevilla es muy importante.
Y al Betis de Granada.
Pero sí que es cierto, a lo mejor no sé si Juanito coincide, que gran parte de las dudas o de la temporada que de momento va haciendo el Betis, si consiguiese ganarle al eterno rival al Sevilla, todo se dulcifica mucho. Y Torrecilla ya no es tan malo y Rubén Castro está más de cara a gol
pero eso habla mal de la planificación, o sea, si el Betis
no, pero ahora no estamos hablando de planificación, estamos hablando del
no,
derbi.
No, ahora hablo yo. Si el Betis se juega la temporada a ganarle al Sevilla,
tenemos,
a mí me parece tremendamente pobre.
Eso ha pasado toda la vida, sí, Víctor.
Vamos a aprovechar que está Alfaro. A ver, sobre eso, lo que está comentando Víctor y demás. Y lo que la exposición que tú estabas haciendo.
Bueno, pues que creo que puede ser. Es un partido importante. Lógicamente, para la ciudad siempre lo es. Juegas. El Sevilla lo ves desde la perspectiva de que juega de visitante. Y para el Betis sería. Para el Sevilla, todo lo que es una derrota, lógicamente, no tiene jamás que buscarla. Ni que llegue y siempre es descolgarse un poquito de lo que no es ganar de 3 en 3. Y para el Betis es un día importante, ¿no? Eso está claro.
Aparte, tenemos que pensar en un hipotético empate para quién sería mejor o peor, ¿no? Yo creo que el Sevilla, con lo que se está jugando también en las posiciones altas, evidentemente tendrá que salir al Vinter Villamarín a ganar, ¿no? También. Y puede ser un partido que el Betis también se le pueda quedar corto el empate, por eso te digo que puede ser dos equipos que intenten ganar el partido, no como en anteriores derbis con Unai, que el 0-0 le gustaba, y en ese sentido.
Una última palabra de que diferente. Está hablando de técnico y lo está grabando Ocaña, para ponerlo con Olivo a las 3:25. A ver, Sampaoli y Víctor Sánchez del Amo en este derbi. Análisis sintáctico y morfológico antes que el deportivo.
Y semántico
de los dos. De los dos.
Semántico yo veo ganador a uno. No, bueno. Pues su estilo, ¿no? Yo creo que
a
no.
Sampaoli ha llegado a un equipo ganador. Está haciendo las cosas, mejorando incluso las cosas que había conseguido Emery con sus títulos en la Europa League, pero evidentemente en la Liga está haciendo un gran trabajo. Y Víctor se ha encontrado un equipo prácticamente deshecho con la salida de Poyet y bueno, bastante está haciendo con hacerlo y restaurándolo y haciendo un equipo defensivamente fuerte. Y lo pasa que la exigencia final nos está haciendo pensar que tenemos que conseguir muchas más cosas en el Betis, pero bueno, hay que darle tiempo, ¿no?
Bueno, tú de Sampaoli en el derbi lo ves como canchero, ¿no?
Como siempre, yo creo que será muy similar, ¿no? Y lo que sí coincido con Juanito es que el entrenador es mejor o peor muchas veces dependiendo de los artistas, ¿no? Y de quién estás en el campo.
Es que estamos hablando
ahora parece un poquito peor que en el Barcelona.
Con dos,
el
con dos entrenadores.
Ya prepara el derbi. El Betis forzó dos amarillas, claro. el partido, ¿no? Del sábado
ante
Valencia.
Están pensando seguramente ya
sí,
en el partido.
Sí, Pesela va a la banda a la altura del banquillo del Betis a pegar una patada para ver la amarilla y la siguiente jugada es minuto 90, hay una falta en medio campo y Ceballos va rápidamente.
Sí, la de Ceballos está clarísima.
Es que el Betis le puede dar la puntilla. En la Liga al Sevilla es que se lo toma así el Betis.
Para el Betis
tiene
el partido,
la posibilidad de alejar al Sevilla
tal y como está la temporada insulsa, yo creo que para el Betis es el partido que le queda
de todas
la temporada del Betis, viendo que para arriba no puede llegar y para abajo tiene colchón, le queda realmente un partido donde su gente le va a exigir, que es el partido
partidazo,
del derbi.
Partidazo, derbi por
de todas
todo
formas,
lo alto.
Rafa, que tú que eres el director del programa, lógicamente hablamos de lo que tú propongas, pero yo creo que al Sevilla ahora mismo piensa poco en el derbi. Tiene
claro,
un partido
es que,
de
claro, liga, claro, pero es que yo no, en la realidad, no puedo, delante, no, pero no
y a
puedo,
día de hoy, a
pero
día de
no
hoy,
podemos realmente. Dejar a dos grandes capitanes sin preguntarle por el derbi. Por cierto, compraron, que lo tenéis ya, traje con palomita, es un frac para la fiesta del gourmet, que lo entregamos. Escalera, por cierto, ¿cómo está la clasificación? Primer trofeo del gourmet Corte Inglés del Duque, te doy tiempo. En quinta planta, se puede subir por ascensor, por escalera. Cuando usted está allá, ¿no? Vaya el escaletón que te ha traído, escalera.
Otra jornada más. Le hemos dado el punto del trofeo gourmet del Corte Inglés a Dani Ceballos en el Betis, que lleva 4 consecutivas y se coloca como líder con 6 puntos de la clasificación. Y en el Sevilla, yo se lo daba a Sampaoli, pero como no puede ser, se lo vamos a dar a Sergio Rico.
¿Cómo que no puede ser? Tú eres el guionista y productor del
trofeo. Bueno, pues doble punto para Sampaoli y Sergio Rico. El técnico por los cambios y Sergio Rico por las paradas. Sergio Rico se coloca segundo con Enzonzi con 3 puntos.
¿Y en el Betis?
En el Betis Ceballos es el líder con 6 puntos y Rubén Castro segundo con 5.
Muy bien, antes de marcharnos, Pablo, el futbolista que más te está sorprendiendo del Sevilla esta temporada.
Sorprendiendo.
¿Qué más te gusta? Tú dices, este es el que está marcando.
Ahí, hasta ahora creo que hay un futbolista que es el, digamos, la franquicia, el que marca diferencias, que es Nasri. Cuando Nasri está y juega a ritmo, el Sevilla lo nota mucho, pero para mí, y siempre tirando un poco para la casa, creo que Sergio Rico se está consolidando como portero top ahora mismo. Portero de selección española que está, con la juventud que tiene, y que ojalá dentro de muy poquito tiempo lo podamos disfrutar muchos años, porque tiene pinta de que los grandes se van a fijar.
¿Y Juanito, quién es el futbolista que más le está gustando del Betis esta temporada?
Bueno, no voy a nombrar los mismos de siempre, Ceballos, Rubén Castro, pero están en un buen nivel, sobre todo Ceballos, ahora desde la llegada de Víctor, pero a mí un jugador que apenas se está nombrando hoy, me está sorprendiendo porque está elevando mucho su nivel, es Pesela. A mí Pesela ahora mismo creo que
mejor en ataque que en defensa, ¿eh?
No, pero ha mejorado también mucho en defensa. Lo pasa que bueno, cuando un
no
equipo
solo estoy
no
de acuerdo, no,
altas,
es que estoy
pues
muy
no,
de acuerdo
no
porque creo que hemos sido duros con el Pesela que vimos al principio y creo que es justo reconocer
7-8 jornadas
que el
muy,
nivel
muy
defensivo
bueno.
De Pesela
hizo un paradón.
Bueno, hay que tirarse con todo.
Bueno,
¿quién,
no lo pitaron,
¿quién ha
al
hecho
final era gol?
Juan, Pablo, ¿no habéis hecho alguna de esas? Unas cuantas.
Esos son puntos,
esos son puntos, tirándose con la mano.
Don Pablo Alfaro, un placer, muchísimas gracias. No se pierda usted mucho. Juanito, muchas gracias.
Gracias, Rafael.
Sí, pueden venir, lo invitamos. Escalera.
Que vengan el jueves de la semana que viene.
Energía y Plus, ¿qué?
Quinta derrota consecutiva del Betis Energía Plus. Hay que darle un toque muy serio de atención al equipo, sobre todo al técnico Zantabat. Pero bueno, el toque de atención se lo tiene que dar el presidente, y el presidente estaba en China.
Muy bien, bueno, eso lo mañana, debate para mañana el viaje a China. Nos vamos, señores, desde el Gourmet. Gracias, ha sido un placer escuchar a Pablo Alfaro y Juanito, dos capitanes, dos centrales y dos hombres de fútbol. Desde el Gourmet en COPE más Sevilla, ahora noticias de España y del mundo. Gracias, buenas tardes. Adiós.